En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas, esto es El Partidazo, Cadena COPE. El partidazo en el día, en la noche, en la que visita este estudio quizá la deportista española más querida del momento y de los últimos años. Carolina Marín. Rompe su silencio y atención porque nos va a contar todo lo que vivió después de ese fatídico 4 de agosto cuando se rompió por tercera vez la rodilla en los Juegos Olímpicos de París. Enseguida, Carolina Marín aquí en El Partidazo. Antes, una noticia de última hora. La CNN acaba de emitir un extracto de la entrevista que tuvo con Vinicius hace una semana en Madrid. Y en ese extracto que ha publicado hoy, Vinicius dice que si la situación no cambia en España respecto al racismo, deberían cambiar el Mundial de 2030. Es importante, ¿eh? Ahora lo escuchamos, ahora escuchan la voz de Vinicius, porque, insisto, es una opinión contundente de Vinicius sobre la situación del racismo en nuestro país. Todo en el día en el que Laporta ha comparecido durante más de una hora delante de los medios de comunicación para hacer balance del mercado de fichajes en el Fútbol Club Barcelona y para hablar de la situación financiera del Barça. El principal titular es que en 3 años esa situación financiera va a estar arreglada, equilibrada, que hay mala relación con el Real Madrid a raíz del caso Negreira. Ha puesto por las nubes, como no podía ser de otra forma, a Flick. También a Deco, dice que es el artífice de que Flick esté en el Barça. Algún palito a Xavi, no ha hablado de Nico Williams, no ha hablado ni del pasado ni del posible presente de Nico Williams como jugador del Fútbol Club Barcelona, y cuando le decían si no era demasiado optimista en sus declaraciones, siempre hablando de lo bien que iban a ir las cosas, de que iba a llegar el 1-1 para fichar y todo esto, atención a la reacción de Laporta.
A ver, yo no creo que se vende un excesivo optimismo. Nosotros explicamos lo que hacemos, es verdad que a mí me gusta generar también ilusiones y motivar, y luego pues a veces pues podemos estar contentos porque se cumple a lo que estábamos aspirando, y a veces tenemos que seguir trabajando para que se cumpla. En este sentido, el 1-1, ya te digo, no hemos llegado este verano porque no hemos querido.
Esto es lo que ha dicho Laporta. Luego escucharemos ampliamente cómo ha sido esa rueda de prensa y comentaremos los diferentes titulares que ha dejado el presidente del Fútbol Club Barcelona. Por la mañana hemos conocido que Rafa Mir fue detenido ayer por la Guardia Civil, el jugador del Valencia, acusado de un delito de agresión sexual. Bueno, en realidad hay presuntamente delitos de agresión sexual y también física por parte de un amigo de Rafa Mir, que también estará implicado, que estaba en ese momento en la casa del futbolista. Los hechos habrían sucedido el sábado por la noche, después del Valencia-Villarreal, y sucedieron en casa del jugador, que permanece detenido a esta hora y que previsiblemente mañana pasará a disposición judicial. El Valencia ha emitido un comunicado en el que dice que va a colaborar con la justicia. Ahora estamos en Valencia. Hoy además hemos tenido una reunión entre los entrenadores del fútbol español con la posibilidad de una huelga sobrevolando el ambiente. Yo creo que no habrá huelga, pero vamos, que el aviso de los entrenadores de siempre, que han mostrado su preocupación por un sistema en el que se puede cambiar de técnico sin pagar al que ha sido destituido previamente. Mañana se va a producir una reunión clave entre los entrenadores y la Liga. Hoy la gran mayoría estaban en Las Rozas, en la Federación. Por cierto, la Federación, que tiene una noticia importante, y es que Pedro Rocha no va a ser presidente. Previsiblemente no se va a poder presentar en los dos próximos años porque no se le ha concedido la suspensión cautelar a su sanción. La selección española va a viajar mañana a Belgrado para enfrentarse el jueves a Serbia en el primer partido de la Liga de Naciones, y en la Sub-21 la noticia está en que Fermín ha abandonado la concentración con molestias musculares. Le sustituye su compañero Pablo Torre. Ocampo se ha despedido del Sevilla después de 4 años, se va a México, al Rayados, parece que 7 millones de euros. Marc Soler ha ganado la etapa en la Vuelta a España, que ha terminado en los Lagos de Covadonga. Ojo, porque el líder O'Connor salva el liderato, pero solo con 5 segundos sobre Roglic. La mala noticia es el abandono de Van Aert. Badosa ha caído en el Open de Australia en el US Open en Estados Unidos, en cuartos de final. Ante Emma Navarro, ganaba 5-1 en el segundo set Badosa. Bueno, pues se ha hundido y ha perdido 7-5. En los Paralímpicos, España ha logrado 3 nuevas medallas en la jornada de hoy. Ya llevamos 25. Las 3 de hoy han sido para Nuria Marqués, Marta Fernández y David Pineda. Y en Fórmula 1 tenemos un fichaje. Hola, Carmichael, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Ahora nos lo cuentas. Espera. Sí, no,
entonces vamos, ¿no?
No, vale. No, es que voy a saludar porque quiero que lo escuchen muy bien los comentaristas del partidazo. Vale. Elías Israel, hola, Elías, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Mónica Marchante, hola, Mónica.
Hola, ¿qué tal?
Roberto Palomar, hola, Roberto, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Miguel Rico, hola, Miguel.
Buenas noches, familia.
Y Dani Senabre, también en Barcelona. Hola, Dani, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
¿Quién es el fichaje que has adelantado en el boletín de las 6 de la tarde?
Adrian Newey es el nombre que va a fichar por Aston Martin, el superingeniero que tiene 25 títulos mundiales con sus monoplazas. Va a hacer el coche de Fernando Alonso de 2026 y trabajará desde marzo del 25 en la fábrica de Aston Martin en Silverstone. Es un superfichaje, 25 millones de euros al año, se va a llevar a sus 65 años de edad. Y lo van a anunciar el martes de la semana que viene. Y todo esto está bien cogido. No es oficial, pero te aseguro que uno de los sueños que siempre ha tenido Fernando Alonso, quiso ficharle cuando estaba en Ferrari, le dijo a Ferrari que había que ir a por él como fuera, pues lo va a poder cumplir. Va a tener a Adrian Newey, que es uno de los artífices, por ejemplo, de que el Red Bull de 2022 no tuviera rebote con el suelo, porque él tenía experiencia en el efecto suelo. Pues hay un cambio de reglamento para 2026... y con un nuevo túnel de viento y con un equipo que están haciendo nuevo, con ingenieros venidos de Ferrari y venidos de Mercedes, pues esperan dar el salto de calidad que necesita Aston Martin.
Este es el auténtico crack. ¿Cuánto puede ganar este tío en Aston Martin? O sea, para llevarse a un...
25 millones de euros al año.
Madre mía.
Una locura.
Poco para poner a un equipo en la élite, claro.
Claro, es que lo que hace este hombre, que va a ser una especie de super consultor, ¿sí?, técnico, porque luego va a haber un director técnico por debajo, que se cree que es Enrico Cardile, que es el que ha hecho el Ferrari de esta temporada. Lo que va a hacer este hombre es dar la línea a seguir de Aston. Lo que le está faltando al coche de Fernando Alonso, que tiene un buen equipo en la dirección técnica, pero no sabe muy bien qué camino tomar. Eso es lo que va a hacer Adrian Newey. Y Lawrence Stroll le conoce de hace mucho tiempo y le ha dicho que haz lo que tú quieras. Y ha ganado la partida Aston a Ferrari, ha ganado la partida a Williams, ha ganado la partida a Alpine. Mucha parte de la parrilla había preguntado por Adrian Newey.
Pues dicho queda. Gracias, Carmichael.
A ti.
Un abrazo. Lo dicho, quiero que escuchéis esta voz de Vinicius, entrevista de la CNN, que ya había lanzado algunos extractos en los últimos días. Ha emitido hace algunos minutos este extracto donde Vinicius habla del Mundial de 2030 en España.
Entonces, espero que a España pueda evoluir.
Espero que España pueda evolucionar y entender lo grave que es insultar a una persona por el color de su piel. Porque si hasta 2030 las cosas no han evolucionado, creo que el Mundial tendrá que cambiar de lugar. Porque si los jugadores no se sienten cómodos y con confianza para jugar en un país en el que pueden sufrir racismo, es muy complicado. Pero creo y quiero hacer todo para que las cosas puedan cambiar, porque muchas personas en España, la mayoría, no son racistas. Pero hay un grupo pequeño que acaba afectando a la imagen de un país en el que se vive muy bien.
Que é tão bom de se viver, onde eu amo estar aqui.
Amo estar aqui, amo jugar en el Real Madrid y amo tener las mejores condiciones para vivir con mi familia.
Vivendo aquí junto com minha família.
Es una declaración contundente de Vinicius y de su opinión sobre si la situación sigue como ahora. Dice que tiene que cambiar. Si sigue como ahora, debería cambiar el lugar del Mundial 2030. ¿Qué os parece escuchar esto de Vinicius de manera tan, tan directa y tan contundente?
No sé si tiene que entrar directamente a opinar él si el Mundial debería cambiar o no de lugar, pero me parece que su reflexión es absolutamente impecable. O sea, es que lo que dice para mí tiene todo el sentido del mundo. Es alguien que lo ha sufrido en sus propias carnes, que no quiere que vuelva a pasar, no generaliza, todo lo contrario, matiza, dice que es una minoría, pero que tiene que cambiar para que los futbolistas se sientan seguros en los terrenos de juego. Yo es que creo que no se le puede criticar a Vinicius por decir esto, sinceramente.
Hombre, si es una minoría, no creo que una minoría claro. le tenga que costar a España, Portugal y Marruecos el Mundial, a menos que le entienda que en Portugal y Marruecos sí se puede jugar. Y creo que recordar que en el Madrid, que es el buque insignia del fútbol español, tiene cada domingo en la alineación titular 7 compañeros de su mismo color. No creo que el fútbol español sea tan racista si la referencia del fútbol está plagada de jugadores de color. Puede haber insultos en algunos campos, de hecho los hay, los ha habido toda la vida. Tampoco sabemos de dónde son los que insultan. Es verdad que son en terrenos de juego de la Liga Española, pero no creo que sea excesivamente distinto a lo que es en otras partes del mundo. Yo, desde luego, considero repugnante el racismo, pero creo que el señor Vinicius se ha excedido en sus funciones. Entiendo que es una opinión respetable como todas, pero no le va a hacer ningún bien.
Firmo debajo de lo que ha dicho Miguel, siempre partiendo de la base, primero, que este tema para opinar es un campo de minas
y, totalmente,
y hay que ir con mucho cuidado, y siempre repitiendo por, ya no sé, 38ª vez, que cualquier incidente que tenga Vinicius con este tema, estamos a su lado, le apoyamos.
La víctima es Vinicius. O sea,
siempre partiendo de esa base, yo no entiendo lo que dice hoy Vinicius, porque para mí se contradice. Si lo que está diciendo es que la mayoría de la gente en España no es racista y son solo una minoría, entonces ¿por qué no se puede jugar un Mundial aquí? Es decir,
porque no, porque es que aunque solo sea una minoría, no hay que permitir que haya episodios, Elías, racistas en España.
Elías,
eso es lo que está diciendo Vinicius.
Déjame acabar, Elías. Esta minoría, este grupo pequeño que es racista, solo existe en España. En Francia, por ejemplo, no hay una minoría pequeña que es racista y se acaba de disputar unos Juegos Olímpicos. O sea, en Brasil, que es su país, no hay una minoría pequeñita que sea racista tampoco, solo está en España.
Bueno,
o sea,
yo
a mí no me llama la atención.
Quiero recordar que su país votó a Bolsonaro,
por ejemplo,
que hizo comentarios racistas, y sin embargo sería injusto decir que Brasil es un país racista y sin embargo tuvo un presidente racista. A mí me parece que es tan injusto negar lo que ocurre y no actuar contra lo que ocurre de manera contundente como generalizar y decir, nombrar a un país y además pretender...
Es que no generaliza, Mónica.
Bueno, nombra a España.
No generaliza. Es que no generaliza.
Sí, no, el problema
dice que España es racista.
El problema, ¿no?, es que esta declaración de Vinicius puede generar el titular de si las cosas no cambian, Vinicius quiere que el Mundial se lo quiten a España.
Bueno, claro, es que él hace de parte y juez, porque es, evidentemente el que está facultado para hablar de racismo es el que lo recibe, y es evidentísimo que Vinicius lo ha recibido. Lo hemos oído todos cómo le ha insultado y cómo se le ha caricaturizado y ha sufrido cuestiones de esta índole. Claro, él la pena, entre comillas, que le quiere imponer a España es que le retire el Mundial si esto no evoluciona. Me parece que es un toque excesivo. Y luego, donde vayamos a jugar ese Mundial, hay garantías de que ahí no va a haber racismo. Claro. Y cuando el Madrid ha ido a jugar a otros países donde también los derechos humanos son de dudosa aplicación, ¿qué pasa con eso? Entonces, hay que escucharle, sí, me parece... Que el toque no está mal, está bien dar un toque de esos, pero creo que es excesivo en su resolución final, ¿no? Le quitamos el Mundial
de Qatar hace nada.
¿Dónde lo llevamos? ¿A Marruecos solo? ¿Un paraíso o qué?
Bueno, pues esto es lo que ha comentado Vinicius en CNN. Veremos la repercusión que tienen las palabras del jugador del Real Madrid. Otro tema, otro campo de minas. Venimos del racismo y nos vamos a la violencia y violencia de género. Hugo Ballester, Valencia, ¿qué tal, Hugo? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
Rafa Mir está detenido, ¿mañana pasa a disposición judicial?
Eso es la información que tenemos y venimos contando desde las 3 de la tarde en la cadena COPE. Hoy va a pasar su segunda noche en el calabozo, tras ser detenido, como decías, en la tarde-noche de ayer, acusado por ese presunto delito de agresión sexual. Esta tarde ha prestado declaración ante la Guardia Civil, acompañado de su abogado. Va a pasar la noche en el calabozo y mañana todo hace indicar que va a ser trasladado para prestar declaración. Es la última hora que tenemos y así la venimos contando de un caso, como dices, muy peliagudo en el Valencia, bueno, en es Valencia que, perdona, y evidentemente en esta sociedad.
Es que hemos leído diferentes informaciones sobre los hechos que se están denunciando. Yo he leído, por ejemplo, la información de los compañeros del Levante que detallan un poco, según esta información, cómo sucede todo después de que en una discoteca Rafa Mir conozca a unas chicas, se vayan a casa de Rafa Mir. Ahí están dos amigos también de Rafa Mir. Primero hay una relación consentida, luego hay unos tocamientos no consentidos ya fuera de la casa, tiran a una chica a la piscina, a otra la empujan y le hacen una herida en el labio. Todo esto, insisto, según la versión del periódico y de varios medios de comunicación. Entonces las chicas... hay un vecino que lo oye todo, que oye ruidos, que oye, pues eso, los lamentos de las chicas, que se lo dicen a uno de sus padres, que las llevan al Hospital de la Fe, donde hay un parte de lesiones, y a partir de ahí hay una denuncia y la detención ayer de Rafa Mir. El Valencia ha hecho un comunicado en el que dice que está a disposición de la justicia para colaborar en todo lo que se le pida, ¿no?
Sí, esperar y prudencia. Ese es el mensaje que a mí por lo menos me han estado repitiendo durante todo el día desde el club. De hecho, cualquier cosa distinta en estos momentos aseguran desde el Valencia sería una imprudencia, esperar a que se resuelva judicialmente y entonces tomar una decisión en función de lo que diga la justicia. Recuerdo, Juanma, a nivel contractual, que Rafa Mir es un jugador que está cedido en el Valencia hasta final de temporada por el Sevilla. Lo contabas tú, apenas una hora más tarde aproximadamente de hacerse pública esa detención de Rafa Mir, el Valencia se ha limitado a emitir un escueto comunicado en el cual aseguraba ser conocedor de los hechos, se ha enterado esta mañana y ponerse a disposición de la justicia. Pero como te puedes imaginar, calma tensa en las oficinas del club, día muy complicado en Valencia y en el Valencia, y lo que queda mañana será un día importante en torno a toda esta historia.
Es que hay que ver cómo reacciona el Valencia a partir de mañana, de lo que diga el juez después de escuchar la versión de Rafa Mir y de comprobar las pruebas. Porque está muy bien decirlo de colaboro con la justicia, evidentemente todos estamos obligados a colaborar con la justicia, pero a ver qué haces una vez que se sepa mañana lo que ocurre.
Presunción de inocencia y en caso de que se atisbe culpabilidad, pues que caiga sobre todo el peso de la ley, pero vamos, con toda la fuerza y toda la contundencia, pero primero presunción de inocencia, seguro. Sí,
claro. No hay pronunciamiento posible hasta que no haya una constancia fehaciente de los hechos. Una vez la haya, pues que le toque lo que le corresponde, libertad o castigo.
Sí, la historia está en cómo tiene que actuar un club cuando hay una acusación de este tipo.
Es ya, difícil.
Claro, claro, es que el papel difícil, es difícil.
Es difícil porque no puede empezar a tomar medidas, según qué medidas, claro. Disciplinarias, porque ya presupone
ya le estás,
una condena, pero sí puede tomar otro tipo de medidas restrictivas no tan contundentes en tanto en cuanto no se aclaren los hechos, claro, de manera definitiva.
A eso me refería. Hugo, gracias.
Un abrazo, Juanma.
Un abrazo. Está Pedro Morata. Hola, Pedro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches.
Descodifícame cómo va a quedar la situación en la Federación Española de Fútbol con la noticia de que Pedro Rocha, al parecer, ya no se va a poder presentar a las elecciones.
Sí, yo creo que este es el titular principal. Pedro Rocha, sabemos que fue inhabilitado por 2 años por el Tribunal Administrativo del Deporte y él, que tenía derecho legal a ello, presentó un recurso al contencioso administrativo número 2 pidiendo una suspensión cautelar de dicha inhabilitación para que se esperase, digamos, a que se entrase al fondo de la cuestión, porque él no estaba de acuerdo ni sus abogados con la motivación por la cual se le había inhabilitado por 2 años, que era básicamente, según decía el TAD, por decidir él unilateralmente, cosa que extraña mucho porque lógicamente no tomó él solo la decisión, sino toda la comisión gestora, el despido de Andreu Camps. Y además le pusieron 33.000 euros de multa por otros 2 motivos. El caso es que la clave de todo esto, Juanma, era que si no le concedían la suspensión cautelar, le iba a atropellar el tiempo, le iba a atropellar la fecha del 10 de septiembre, que es cuando están convocadas las elecciones para un nuevo periodo 2024-2028. Entonces era clave que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo número 2 le concediese la cautelar o no. ¿Por qué? Porque si le concedía la suspensión cautelar de esa inhabilitación, significaba que Pedro Rocha se podría presentar, si quería, a las elecciones a la Federación para el periodo 2024-2028. Pero si, como ha sucedido en un auto, la verdad, bastante raro, del juez, en el que la cosa más extraña que a mí me sorprende es que dice el juez que no ha aportado ninguna prueba, Pedro Rocha, de que le causaría un perjuicio enorme que no le concedan la cautelar, no ha aportado ninguna prueba de que hay unas elecciones a la Federación y que, por tanto, él no se podría presentar. Esto es un tema público y que todo el mundo conoce. Pero al denegarle esta cautelar, Juanma, la cuestión es que Pedro Rocha está inhabilitado y, por lo tanto, no se podría presentar como candidato a las elecciones a la Federación 2024-2028. Hay un recurso que puede interponer de urgencia ante la Audiencia Nacional, que sus abogados están estudiando, pero que es muy difícil que ya se pueda resolver antes del 10 de septiembre, que se convocan las elecciones y hay que presentar candidaturas.
Vale. ¿Y candidaturas? ¿Sabemos exactamente cuál se puede destacar como favorita, teniendo en cuenta que no va a estar Rocha?
¿Sabes que en su día te comenté que el presidente de la Federación Valenciana, Salvador Gomar, tenía intención de presentarse, sí, pero luego hizo un movimiento muy raro, porque los avales que tenía Salvador Gomar terminó concediéndoselos a Pedro Rocha? Es decir, es una cosa parecida como si Feijóo le vota a Pedro Sánchez, ¿no? Esto terminó haciendo una cosa muy rara Salvador Gomar, el presidente de la Valenciana, probablemente él previendo que luego, si salía Rocha, no le pasara factura en su territorial valenciana. Desconozco si en este momento Salvador Gomar continúa con su intención de presentarse a las elecciones a la Federación Española de Fútbol, y sí que me consta que el presidente de la andaluza está haciendo movimientos para tratar de ganar adeptos y presentarse. La mano derecha, Juanma, de Pedro Rocha es Rafael Louzán, pero no se puede presentar también porque sobre él pesa una condena de inhabilitación por un tema local en su federación territorial, y por lo tanto pues ahora se abre el abanico de ver quiénes se quieren empezar a hacer carrera para presentarse a esas elecciones que a partir del 10 de septiembre se van a abrir la convocatoria para celebrarse en noviembre y decidirse en noviembre de este año quién será el presidente de la Federación Española de Fútbol, que es un cargo importantísimo para el periodo 2024-2028.
Gracias, Pedro. Un abrazo.
Un abrazo, Juanma.
Así están las cosas. Viene el día, vamos, cargado, ¿eh? Absolutamente complicado, cargado, madre, complicado. Complicado. Vaya arranque de partidazo. Este que es un programa que está marcado también por el buen rollo, la buena sintonía, el buen humor aquí en la mesa. Hoy estamos un poco ahí en el arranque, un poco con estos temas escabrosos. ¿Qué dicen los oyentes que están escuchando? Alberto Arauz.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Pues se han desatado un montón de reacciones sobre las palabras de Vinicius y casi todo el mundo critica lo que ha dicho el brasileño. Decía un oyente, es una barbaridad insinuar siquiera que el Mundial no deba celebrarse en España. Desde el 82 hasta hoy ha llovido y hemos visto celebrar mundiales y finales donde no se respetaban ni los derechos de la mujer ni los derechos fundamentales más básicos. Vinicius jugó el Mundial de Qatar donde los derechos humanos o del colectivo LGTBI son ignorados. Me parece que no dijo nada, ¿verdad? Que Vinicius se lo haga mirar, hablando para la CNN, canal estadounidense, y no dice lo mismo del Mundial de 2026, en uno de los países desarrollados más racistas que existen, con barrios y guetos de negros, donde la gente de raza negra son siempre sospechosos de cualquier hecho. Vinicius está perdiendo el norte, dice otro. Yo creo que el Real Madrid lo acabará vendiendo. Y hay uno que le defiende, decía, entiendo que Vinicius tiene que cambiar su forma de actuar, pero siempre al lado de Vinicius. Es una vergüenza lo que ocurre en España, aunque sea una minoría que las autoridades no saben atajar. Mano dura con el racismo de una vez.
Son los comentarios de los oyentes del partidazo que este verano han brindado. ¿Y de qué manera? Con Malabrigo, el vino del partidazo. De Bodegas Cepa 21. Ha estado José Moro recorriendo España entera repartiendo botellas de Malabrigo. La bodega ojalá la reparta algún día, porque es que es un espectáculo. ahí está Horcajo, ahí está Malabriego, ahí está Cepa 21, Hito, toda la familia. Pero el nuestro, el que se ha consolidado como vino del partidazo, es Malabriego, de la Ribera del Duero. Un vino con una clase extraordinaria. Lo mismo vale para un aperitivo, que para una comida espectacular, que para una comida sencilla, que para una cena. Vale para todo. Para una celebración o para ahogar alguna pena. Absolutamente para todo. Malabriego, el vino del partidazo, el vino de José Moro, el vino de bodegas Cepa 21, una temporada más con todos nosotros. Sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
¿Cuál ha sido el momento de excepción del verano? El momento plof.
Dijimos, venga, pues cogemos un patinete, los que llevan un tobogán chiquitito, y nos metemos en el agua y de repente vemos que el padre se sube por las escalerillas y digo, ¿dónde va? El tobogán era súper pequeño y mi marido, a ver, es fuerte, ¿no? Y entonces cuando fue a coger la curva, ahí no cabía, era imposible. Entonces salió volando, literal, cayó al agua, los hijos llorando.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Si además del gimnasio tu otro nuevo propósito es cocinar saludable y delicioso como Martín Berasategui, ven a El Corte Inglés y aprovecha el 15% de descuento en electrodomésticos Beko, frigoríficos, hornos, placas, microondas y campanas. Y con todas las tecnoventajas del Corte Inglés. Electrodomésticos Beko, la apuesta del chef Martín Berasategui para una cocina deliciosa y sostenible. Hasta el 11 de septiembre en tienda web y app del Corte Inglés. Consulta condiciones.